Episodio número 2. Amor propio. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Los seres humanos recorremos muchos caminos y escogemos múltiples senderos. Y por estos caminamos miles de kilómetros, reales y metafóricos, en busca de conquistar logros y éxitos, encontrar enseñanzas, ver paisajes, conocer amigos, amores y compañías. Y al final del camino, recorrido o viaje, cada uno a su tiempo, nos damos cuenta que el mejor logro, el mayor éxito, el mejor maestro, amigo, amante y compañía es uno mismo. Que todas las respuestas a las grandes preguntas están dentro de uno. Por eso, en el episodio número 2 de Historias que Nutren, hablaremos de un tema muy importante en estos tiempos de crisis, pandemia e incertidumbre: el amor propio.
El camino sigue todos los días, porque hay gente que me dice, pero ¿cuándo se acaba? No se acaba. Todos los días hay que tener hábitos que lo ayuden a uno para tener amor propio.
Para hablar de quererse a uno mismo o de amor propio, nos acompaña una experta en el tema. Ella es Alexandra Pumarejo. Además de conferencista, consejera, escritora y columnista, Alex, como le gusta que le digan, también hizo la misma travesía humana de querer conquistar el mundo por medio de títulos universitarios. Estudió finanzas y relaciones internacionales. Tuvo múltiples trabajos. Fue profesora y asesoró grandes empresas. Consiguió logros laborales importantes. Se convirtió en coach y ha tenido sus propios espacios en grandes medios de comunicación. Además, ha vivido intensas aventuras en el amor. Se casó 2 veces y tuvo una hija. Y un día, para bien o para mal, fracasó. Y tocó fondo en muchos aspectos. Y ahí entendió que por muchos años había buscado por fuera lo que siempre había estado dentro: el amor propio. Alexandra Pumarejo en Historias que Nutren. Ya estamos con Alexandra Pumarejo en este nuevo episodio de Historias que Nutren. Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro podcast.
Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los oyentes? ¡Qué felicidad estar aquí!
¡Qué buena energía, Alexandra! ¡Qué buena disposición para empezar esta conversación! ¡Muchas gracias!
Pero claro, es que todo en la vida hay que hacerse con intención. Lo que no hacemos con intención sale a medio pelo. Entonces, hasta una entrevista, un día de trabajo, una salida con una persona que le gusta a uno, todo es con buena intención.
Bueno, Alexandra, vamos a empezar esta conversación con la pregunta obvia. ¿Qué es amor propio?
Uy, esa palabra es bastante profunda, pero voy a tratar de resumirlo como yo la creo. Yo creo que hay mucha gente que tiene una definición. La mía es: amor propio es cuando uno es coherente con uno mismo, cuando uno está viviendo su verdad sin estar atado a las expectativas de la sociedad, de los demás. Y cuando uno es capaz de vivir y andar por la vida sin máscaras, eso implica saber poner límites ante todo y sobre todo, saber que uno es merecedor de todo lo más maravilloso del mundo simplemente por existir y entendiendo que vinimos a este mundo a ser felices. Yo creo que ese es mi resumen.
A ver, si uno se pone de abogado del diablo, de contradictor a esa respuesta que das, y uno dice, por ejemplo, no, es que esta persona tiene su propia verdad, y esa supuesta verdad consiste en tratar mal a los demás, en hacerle daño a los demás. ¿Eso sigue siendo amor propio? ¿O cómo lo diferenciamos de esas personas que creen que tienen su verdad, pero le hacen daño a otras personas?
No, eso no es amor propio, eso es ego, que es muy distinto. Cuando uno tiene ego es cuando uno cree que por debajeando a otra persona uno se va a sentir mejor. Todo lo contrario, eso es completamente opuesto a lo que es amor propio. Cuando yo me quiero a mí misma, yo soy capaz de vivir a través del amor y tratar a las demás personas a través del amor y no del miedo a no ser suficiente. Esas personas que tienen que maltratar, que tienen que realmente ser agresivas con las otras personas, las que siempre tienen que tener la razón, las que siempre tienen que hablar más duro, gritar más duro, es precisamente por lo contrario, porque viven con el profundo miedo de que no son suficientes. Entonces, obviamente, tienen que hablar más duro, gritar más duros y comprobarle al mundo que son algo que ellos no creen por dentro. Entonces, todo lo contrario, eso no es amor propio, eso es ego y eso es miedo a no ser suficiente.
Aquí precisamente también nos surge la pregunta de cómo se diferencia el amor propio del ego o de otro concepto que la gente maneja como la autoestima.
No, yo lo que creo es que la gente ha confundido autoestima con soberbia. No, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, al mismo tiempo hay mucha gente que piensa que las personas que ponen límites son personas soberbias. Por ejemplo, si tú me invitas a algo y yo te digo no, muchas gracias, ¡uy, qué odiosa Alexandra que me dijo que no quería salir a tomarse un café! Pero precisamente eso no es odioso, eso es saber lo que yo quiero y lo que yo necesito y poner límites. Yo creo que nuestra sociedad en general confunde la bondad con no tener límites. Entonces, una persona buena, entre comillas, es una persona que siempre se deja pisotear. Es esa persona que le ponen los cachos, esa persona que la tratan mal y siempre está sonriente o siempre está presente. Eso no es una persona buena, es una persona que precisamente no tiene suficiente amor propio para poner límites. Uh-huh. Y la gente no está acostumbrada a que uno diga que no, a que uno diga eso no me gusta, a que diga no quiero ir, eso no va con mis valores, no me interesa, no voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? Porque realmente no quiero. Y eso no hace una persona mala, eso hace una persona que tiene límites. Ahora, habiendo dicho eso, es no hacerle mal a nadie. Cuando uno tiene amor propio y cuando uno se ama a sí mismo, uno tiene mayor capacidad de amar a los demás. Pero sí tenemos muy confundidas que las personas que ponen límites son personas que no son buenas personas, que son personas ogros o son personas neuróticas, y resulta que la mayoría no sabemos poner límites porque nunca hemos visto límites puestos. No hemos visto límites en nuestras familias, en nuestros papás, en la sociedad. Todo lo contrario, la mayoría de personas andamos por el mundo tratando de caer bien, tratando de hacer algo para que digan, ay, tan linda, ay, tan buena persona, ay, tan no sé qué. Y cuando uno pone límites, entonces ahí dice que es una mala persona. Entonces yo creo que esas son dos cosas muy distintas. ¿Cómo sé yo cuándo es desde el ego y cuándo es desde el amor propio? Cuando me siento bien de mí misma. Cuando es desde el ego, obviamente hay alguien que tiene que terminar maltratado. Cuando es desde el amor, pues no hay necesidad de maltratar a nadie y no hay nadie maltratado. Tú puedes sentirte, digamos, tú me hubieras invitado, Alex, mira, te invito a este podcast. Y yo hubiera dicho, no, muchas gracias. Uh-huh. Y tú hubieras dicho, uy, ¿qué tal es Alexandra? Quien la ve tan querida en redes seguramente es un ogro porque no quiere. Pero eso hubiera sido problema tuyo, porque tu percepción de mí no depende de eso, de que tú digas que yo soy buena persona o no. Yo sé por qué te dije que no. Y yo sé, te dije que no porque no podía, porque tenía 1,000 compromisos más, porque estaba enredada, X o Y. Pero yo me siento bien y estoy bien con esa respuesta. Si tú no la tomas a bien, eso ya sería problema tuyo, no mío. Y eso es lo que la mayoría de gente no aguantamos, porque es muy difícil sentarse con la incomodidad de poner límites, con la incomodidad de uno realmente ser fiel y auténtico a uno mismo.
Quería preguntarte, Alex, para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo defines la felicidad? ¿Y tiene que ver algo con ese concepto de límites del que estás hablando?
La felicidad es diferente para diferentes personas. O sea, hoy en día yo creo que hemos traqueado la palabra felices. Fíjate que todos los papás, cuando tú les preguntas, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus hijos? Lo primero que te dicen es, yo quiero que sean felices. Pero la mayoría no le hemos dado un ejemplo a nuestros hijos de qué es esa felicidad. Porque por lo general, los seres humanos, y especialmente en esta sociedad de hoy en día, le trasladamos nuestra felicidad o le damos la llave de nuestra felicidad a cosas afuera de nosotros. Le damos nuestra felicidad a un carro, a una casa, a plata, a un estatus, a una carrera, y se nos olvida que esa felicidad la que tenemos es precisamente eso de ser coherente con uno mismo, que es la que uno tiene en nuestro interior. Yo creo profundamente que todos tenemos un alma que es absolutamente bella con la cual fue la que nacimos. Una alma que está llena de amor, llena de compasión, de paciencia, de dulzura. Y eso fue a lo que vinimos a este mundo. Lo que pasa es que después, con nuestros miedos, entonces hay que, esa alma se va tapando, esa alma va poniendo máscaras, se va protegiendo porque tiene miedos, porque quizás tuvo un papá abandonador, una mamá que nunca le dijo que la quería, de pronto tuvo unos reveses. Entonces, esa es nuestra esencia es una belleza. Entonces, habiendo dicho eso, la otra parte de tu pregunta es que no, la felicidad no implica que todo le sale como uno quiere, porque precisamente yo creo que siempre que tenemos obstáculos en la vida son para salir mejor, porque en la mayoría nos sentamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Pero uno puede, en vez de preguntarse ¿por qué me está pasando?, preguntarse esto, ¿para qué me está pasando? Y que sea un aprendizaje. Absolutamente todo lo que nos manda, y yo creo ferventemente en Dios, todo lo que nos mandan es para que nosotros podamos aprender de esa situación. Entonces yo creo que sí, sin duda, poner límites es incómodo, pero además de eso es porque, como te digo, no sabemos ponerlos. ¿Por qué? Porque la mayoría no sabemos lo que queremos. Entonces, cuando tú no sabes lo que quieres, es muy difícil poner límites. Porque ¿pones límites a qué? O sea, digo que no. ¿Por qué? Porque es que la verdad no sé, pues sí, creo que no quiero ir, pero la verdad entonces quiero caer bien, pero entonces mejor sí voy. Porque entonces, cuando tú no sabes lo que quieres, es difícil. Cuando tú ya sabes lo que quieres, tú ya tienes tus prioridades, cuando tú tienes tu verdad, es más fácil poner límites. Los límites son como una brújula del amor propio y una brújula de la felicidad.
Y en ese viaje, en ese recorrido personal que tuviste, que no ha estado exento de obstáculos, ¿cuándo te diste cuenta que habías encontrado el amor propio?
No, pues yo creo que eso no es un mapa con un tesoro al final y uno dice, ¡ay, ya aquí está el amor propio! Eso no es así. Eso es una búsqueda de todos los días y hay días que tengo más amor propio que otros. El otro día alguien en Instagram me preguntó, ¿y es que tú sigues todos tus consejos? La respuesta corta es no, ojalá, pero es que vinimos a este mundo a aprender. Entonces, el hecho de que yo hable de estos temas no quiere decir que yo tenga todo resuelto, no quiere decir que yo no tenga días en que realmente no tengo amor propio, que sigo sintiendo inseguridad, que sigo sintiendo, ¿será que me va a abandonar mi esposo? ¿Será que todo? Claro, obvio que sí, pero lo que pasa es que ahorita lo que tengo son herramientas para yo poder precisamente cuestionarme esos pensamientos y cuestionarme el por qué estoy sintiendo esto, de dónde viene este miedo, qué me está tratando de enseñar. Me está tratando de enseñar algo que todavía no he sanado. Quizás me toca volver otra vez a mi niña interior y reconocerla, hablar con ella, decirle que esté tranquila porque yo estoy aquí. Esto es de todos los días, esto no es que ¡uy, ding, 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 ding! Amor propio. Ahora, habiendo dicho eso, esto ha sido, como te digo, un camino de muchos años, de muchos aprendizajes. Me empecé a dar cuenta, yo creo que esa es la mejor respuesta, que no lo tenía cuando precisamente yo estaba todo el tiempo tratando de ser perfecta, tratando todo el tiempo de complacer a mi pareja, complacer en el trabajo, complacer a todo el mundo, y de últimas estaba yo. Y era infinitamente infeliz, triste y ante todo era muy brava. Porque estaba brava con el mundo. No se me veía, claro que no, pero yo sí estaba brava, pero ante todo y sobre todo brava conmigo misma, porque no estaba tomando las decisiones para ser feliz. Uh-huh. Eso es lo otro, ¿no? La otra pregunta que le hacen, ¿tú qué tomas para la felicidad? ¡Decisiones! Si tú siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Mira, yo trabajo con muchas personas y la mayoría es increíble que se quejan de la pareja, se quejan del país, se quejan de los hijos, se quejan del trabajo, se quejan de todo el mundo, pero no hacen nada. Les ha servido o están tan acostumbrados al rol de víctima que no toma ninguna decisión para salir de ahí. Entonces, sí, hay que tomar decisiones difíciles. Sí, hay que terminar una relación. Sí, hay que buscar otro trabajo. Sí, hay que poner límites. Sí, hay que disciplinar. Sí, hay que decir que no. Sí, hay que hacer cosas para uno llegar a eso que uno quiere. Lo que pasa es que la mayoría de personas no les gusta, les incomoda hacer las cosas distintas. Porque ser víctima, bien que mal, reciben compasión, ay, pobrecita ella que está tan mal, y no ese esposo que siempre la trata terrible, no, ay, pobrecita, no sé qué. Y eso de alguna manera a la gente le gusta eso. Subconscientemente creen que siendo víctimas van a tener más atención, quizás, o algo. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿este rol de víctima qué me está aportando? ¿Por qué estoy aquí? Entonces hay muchas cosas que uno sin duda tiene que trabajarle. Yo le he trabajado muchísimo. Si ven mi hoja de vida, mejor dicho, yo he caminado en el fuego, he hecho terapia, he hecho mil cursos con Joe Dispenza, con Oprah Winfrey, con Heather Ashamara. He hecho muchas cosas tratando de escarbar dentro de mí, que es la única parte donde voy a encontrar las respuestas, para buscar cada vez más quererme más, cada vez más aceptarme más, pero ante todo, cada vez más conocerme más. ¿Eso quiere decir que no peleo con mi esposo? No, pero quiero decir que yo puedo, a veces cuando algo me dispara emocionalmente, ya puedo mirar y decir, ok, esta vez caíste, pero la próxima vez vas a ser mejor. Puedo sanar otra vez más. Esto es un proceso de una y otra vez. Puedo pedir disculpas de una manera mucho más real, no simplemente, perdón, desde el ego, sino puedo decir, siento mucho que haya causado daño, siento mucho. La próxima vez lo voy a hacer mejor y realmente decirlo y hacerlo. Entonces sí, el camino sigue todos los días, porque hay gente que me dice, pero ¿cuándo se acaba? No se acaba. Todos los días hay que tener hábitos que lo ayuden a uno para tener amor propio. Hábitos como, por ejemplo, cumplirse promesas a uno mismo. Si uno dice, mañana voy a despertarme a meditar, hacerlo. Así sea por 2 minutos. Esta tarde voy a tratar de ser más paciente con mi hijo. Hacerlo. Porque eso es lo que le alimenta a uno el amor propio. Hacer cosas que lo hacen felices. Por ejemplo, yo sé que las mujeres por lo general todo el día están pensando en todo el mundo. En el esposo, en la pareja, en los hijos. Y de última se quedan ellas. Porque volvemos a lo mismo. La sociedad le ha dado cierto estatus a la mamá mártir, a la mujer mártir. No, ella que se sacrifica por todo el mundo. Ella que pobrecita dejó todo de lado para que sus hijos salieran adelante. Y eso, a mi modo de ver, está mal. Mejor dicho, ¿cómo hace uno cuando el avión se está despresurando? Lo primero que le dicen a uno es, hay que ponerse la máscara de oxígeno uno mismo para después ayudar a los niños chiquitos o cualquier persona que tenga algún problema. Uno tiene que estar bien. Y eso es lo que no estamos haciendo. Estamos agotados. Entonces, por estar sacrificando en nombre del amor, lo estamos haciendo con rabia. La mayoría de personas anda con rabia y no lo está haciendo desde el amor. Cuando yo estoy llena de mí misma, cuando yo hago cosas que me alimentan el alma, como algo tan sencillo como 15 minutos a solas, leer una revista, no tiene que implicar plata, cocinar un plato que a mí me gusta y comérmelo, estar a tiempo solas, meditar, rezar. Estas pequeñas cosas hacen que yo esté tan llena de mí misma que yo voy a poder dar desde la abundancia y no desde la escasez. Y yo creo que eso es algo que tenemos que repetir una y otra vez y no caer en pensar que la bondad implica ser miserable y sacrificarse por los demás. Entonces son dos maneras de ver la vida muy distintas.
Hablando de dar a los demás sin sentir que sea un sacrificio, y ya mencionaste también el tema de los límites, ¿cómo lograr ese equilibrio entre vivir, amar a otros y amarse a uno mismo?
Pues yo creo que entre más se ama a uno mismo, más es capaz de amar a los demás. Cuando yo estoy bien conmigo misma, yo puedo ser mucho más generosa. Es una pregunta interesante porque precisamente lo que piensa la gente es, no, pero si pone límites, entonces no va a ayudar a los demás. Todo lo contrario. Cuando ayude, lo va a hacer desde un lugar mucho más genuino y mucho más generoso. ¿Cuántas personas uno no ve que sí, que es querida o que hace algo, pero a regañadientes? Claro, me toca hacer tal cosa. Uy, sí, ahorita no sé qué. Y no lo hace desde el corazón. Cuando yo pongo límites, yo sé lo que voy a hacer y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con amor y lo voy a hacer desde un lugar abundante donde yo voy a sonreír, donde realmente lo voy a sentir y la persona lo va a sentir de una manera mejor y no voy a estar cobrando. Claro, yo di esto, pero entonces ahora tú me tienes que dar esto. Claro, yo hice esto, entonces el día de mañana tú me debes esto. No lo hago porque estoy cobrando al final del día ni porque estoy esperando nada a cambio. Lo estoy haciendo desde mi corazón y desde un lugar lleno de amor. Entonces eso es muy distinto y yo creo que así son las cosas. Yo creo que las personas que me están oyendo van a pensar en un momento cuando realmente hacen un favor. Es muy distinto cuando hacen un favor desde el amor. ¡Qué delicia! Voy a poder ayudar a esta persona. ¡Qué delicia! La voy a acompañar o no sé, le voy a prestar plata. No sé qué tipo de favor será, pero lo hago desde un lugar lindo y bueno. Y no de un lugar de, si no me toca el día de mañana me lo va a sacar en cara. No, todo el mundo va a pensar que soy un tacaño. Si me entiendes, son dos lugares muy distintos.
Nuestro productor se encontró una historia tuya donde decías que habías tocado fondo en tu vida.
Sí.
¿Qué pasó en ese momento?
Bueno, yo cuento esa historia porque me gusta, primero que todo, ser lo más auténtica y real que puedo ser. Y porque muchas personas se identifican con ese momento en que uno está cansado de estar cansado. Está cansado de estar bravo, está cansado de estar triste, está cansado de reclamar, está cansado de mendigar amor, está cansado de que alguien más le dé ese amor que uno no se da a uno mismo, porque eso es lo que uno hace. Uno a la larga va ante el mundo pidiendo, por favor, ámame, por favor, reconóceme, por favor, dime que soy inteligente, que soy linda, que soy capaz, por favor. Entonces, cuando no tenemos eso de nosotros mismos, lo buscamos por fuera. Y eso precisamente fue lo que me pasó. Yo estaba en un lugar exitosa laboralmente, siempre gracias a Dios estoy trabajando desde los 18 años y he tenido unos puestos muy importantes, muy chéveres, pero siempre había una parte mía que vivía bastante triste. Buscaba en mis parejas ese amor que no tenía de mí, entonces estaba en relaciones que realmente no eran sanas, relaciones donde no me trataban bien, donde realmente sí estaba en posiciones donde me tocaba mendigar cariño, mendigar afecto o cosas lindas. Entonces yo vivía de mal genio, pero el mal genio era conmigo, era rabia de no poder salir de ahí, de sentirme estancada, de saber que no quería estar ahí, pero no podía hacer nada al respecto porque no sabía poner límites y porque en el fondo lo que tenía era miedo, miedo a la soledad, miedo a que dijeran otra vez fracasó, miedo a que dijeran, uy, ella no la escogieron. Y eso es mucho de lo que las mujeres especialmente sentimos. Cuando terminamos una relación, sentimos que es que no estamos siendo escogidas. Y muchas prefieren estar en una mala relación que estar solas. Entonces, cuando toqué fondo, fue que un día, y yo cuento la historia, fui a firmar un cheque. En esa época se usaban cheques. Y cuando lo fui a firmar, no me acordaba de mi firma. No podía firmar. Entonces, obviamente, yo pensaba que había sido, mejor dicho, que tenía un tumor, y me fui donde el neurólogo. Y el neurólogo, básicamente, lo que me dijo, Alexandra, lo que tú tienes es una fuerte depresión. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Fuerte depresión? Yo sabía, pero además hay depresiones funcionales, ¿no? No todo el mundo es igual. Uno cree que son personas que no se pueden parar de la cama o que todo el día están pensando cosas terribles. No, uno puede ser deprimido y funcional. Yo trabajaba y era todo, cualquiera no lo veía, pero yo sí lo sentía. Entonces eso sí fue un llamado a atención mía para darme cuenta que tenía que cambiar, tenía que buscar, y en ese momento no sabía lo que estaba buscando, hoy en día sí lo sé, pero yo tenía que buscar de alguna manera a que mi vida fuera distinta a lo que estaba haciendo y entender que las respuestas estaban dentro de mí. Yo no podía pedirle a mi pareja que quiéreme más, mírame más, consiénteme más, porque eso no funciona, que es lo que hacemos casi todos los seres humanos. Si tú eres más amoroso conmigo, yo voy a estar más feliz. Y ahí es donde nosotros confundimos lo que las demás personas pueden hacer por nosotros y lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Les doy ejemplo. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, la mujer más amada, venerada, idolatrada en su momento. Y ella decía, yo necesito que millones de personas me amen porque yo no me amo a mí misma. Y pues sabemos en qué terminó. La princesa Diana. Hemos oído en sus propias palabras. La mujer más fotografiada, la más venerada, la más divina. Y ella no se quería ella misma. Y se dejó despreciar, se dejó sentir mal. Y obviamente estuvo muy enferma muchos, muchos años. Entonces, la mayoría de personas buscamos esas respuestas por fuera de nosotros. La buscamos en una pareja, en compras, en drogas, en sexo, en alcohol, con tal de no sentir ese vacío que tenemos por dentro. Y pensamos que alguien más nos va a quitar ese vacío. Va a llegar alguien que nos va a salvar. Y nadie nos va a salvar. Nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos.
Alex, hablabas hace un momento de la importancia de aprender de los errores, de la lección que se aprende cuando tenemos esos contratiempos. ¿Por qué el ser humano le tiene tanto miedo a equivocarse o le tiene tanto miedo al fracaso cuando detrás puede haber una lección, una buena lección de amor propio?
Porque no normalizamos los fracasos. Me parece una excelente pregunta. ¿Tú te has dado cuenta que la gente venera? Hablemos sobre nuestra selección Colombia. Cuando están ganando, mejor dicho, todo el mundo se pone la camiseta. Cuando están perdiendo, entonces lo único que hacen es buscar culpables. Entonces no normalizamos los fracasos. Los fracasos son normales en la vida y todos los tenemos. Pero uno puede mirar un fracaso desde dos puntos de vista. Uno lo puede ver como una derrota y quedarse acostado en el piso diciendo, no, es que esto siempre me va a salir mal. O uno puede decir, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? Entonces, la mayoría de personas no normalizan los fracasos, porque cuando admiran a las personas, por ejemplo, tanta gente inteligente que dice, no, fulanito de tal es un berraco, no tienen ni idea lo que eso, ser berraco, le ha costado. Y le ha costado miles de fracasos. Es como cuando los niños chiquitos aprenden a caminar. Entonces están caminando y se caen. ¿Qué pasaría si se quedan en el piso y dicen, no, esto de caminar, sí, la verdad, muy complicado. Yo ya me he caído demasiadas veces. Yo me quedo aquí sentadito. Nada, se paran y vuelven y siguen. Entonces eso es lo que es resiliencia. Resiliencia es la capacidad que uno tiene de caerse y volverse a parar. Hay que normalizar los fracasos. Te doy otro ejemplo. Imagínate que las tasas de suicidios más alto en una profesión son los cirujanos. ¿Por qué los cirujanos? Porque los cirujanos, para llegar a ser cirujanos, han debido ser perfectos en toda su carrera académica. En el colegio han tenido que ser muy buenos para poder entrar a una muy buena universidad, y después en la universidad tenían que ser muy buenos para poder lograr ser muy buenos cirujanos. Entonces, cuando fracasan, pues en el caso de ellos, imagínense lo difícil que puede ser perder una vida, hay un nivel de tolerancia muy bajito a los errores y a las equivocaciones. Eso también tiene mucho que ver. Hay un estudio de Harvard que fue muy interesante hace unos años acerca de por qué las tasas de suicidio también eran más altas en los universitarios. Para todos esos papás que le hacen las tareas a los hijos, precisamente esos no aprendieron a fracasar. Como la mamá ayudaba o el papá ayudaba con el trabajo, con la plastilina, yo no sé, con cualquier cosa que tenían que hacer, nunca habían fracasado. Entonces, cuando llegaban a la universidad, porque ya no tenían el apoyo, especialmente en los Estados Unidos, que se iban por fuera a la universidad, cuando ya no tenían el apoyo de los papás para hacer los trabajos perfectos, entonces no manejaban el fracaso. Hay que normalizar los errores. Uno hace lo mejor que puede con las herramientas emocionales que uno tiene. Si yo miro hacia atrás y digo, no, es que yo no puedo creer cómo me quedé yo en esa relación tantos años. En una época lo hice, y lo único que eso me llevó fue a estar más triste y darme más palo y decir con mucha bruta, mucha hueva. Eso no sirve para nada. Por el contrario, yo puedo mirar y decir, ok, yo tomé las mejores decisiones que podía en ese momento con las herramientas emocionales de ese momento. Ahora, yo ya sé mejor, y como sé mejor, puedo hacer mejor. Y ahí es donde está el aprendizaje y ahí es donde está nuestra evolución.
Alex, nos has dado muchos consejos valiosos en esta entrevista, pero si pudiéramos resumir como un paso a paso para que alguien tenga más amor propio, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
Ok, yo diría uno, que, como les dije, cumplan promesas que se hagan a ustedes mismos. No confiamos en las demás personas porque en últimas no confiamos en nosotros mismos. Hagan pequeñas cosas. Hay estudios que han comprobado que con solamente, por ejemplo, uno prometerse todos los días antes del desayuno me voy a tomar un vaso de agua. Eso que parece tan sencillo no lo es. Pero en la medida en que van pasando los días y yo me cumplo la promesa a mí misma de tomarme ese vaso de agua antes del desayuno, yo voy probándome a mí que yo sí lo puedo lograr. Que yo sí soy confiable. Algo tan sencillo empieza con amor propio. Lo segundo, los hábitos. Nosotros somos el resultado de nuestros hábitos. ¿Quieren cambiar su vida? Cambien sus hábitos. ¿Y esos hábitos cuál implicaría? Uno, meditación, sin duda alguna. Meditar, así sean 10 minutos todos los días, es importante. Dos, tener todos los días un ritual de agradecimiento por las mañanas, 5 cosas por las cuales están agradecidos, y por la noche 5 cosas por las cuales están agradecidos. ¿Por qué? Porque eso hace que el cerebro busque esas cosas. Si yo sé que por la noche yo voy a tener que escribir 5 cosas, yo durante el día voy a estar pendiente de cuáles son. Uy, tuve una entrevista súper chévere con Santiago, y no tienen que ser cosas grandes, ¿no? Porque al final del día yo sé que mucha gente dice, gracias por mi salud, gracias porque tengo casa, gracias. No, es pequeñas cosas. Gracias porque me tomé un café que estaba en el punto perfecto. Alguien me dijo el otro día, agradecí por el olor tan delicioso de mi champú. Cuando uno empieza a tener ese agradecimiento por todo, la vida le cambia. La vida realmente le cambia porque uno está pendiente desde lo lindo, de lo bueno, de lo que hay, y no enfrascado en lo que no hay, especialmente en un país como el nuestro, que es tan difícil. Lo otro que también es ser muy consciente de las palabras que nos decimos. La mayoría de nosotros nos decimos palabras horribles, y yo les pregunto, ¿eso que ustedes se dicen a sí mismos se los diría a un ser querido? O sea, a los hijos les diría, eres una bruta, eres una hueva, no haces nada bien, todo te sale mal, es que eres gorda, es que eres fea. No, uno le diría, mira, ¿sabes qué? Tú sí puedes, la próxima vez va a ser mejor, eres linda, eres inteligente, eres capaz. Esas mismas palabras de amor que uno le dice a las personas que uno quiere, se las tiene que decir a uno mismo. Entonces hay que ser muy consciente de los pensamientos. Y el último paso es no creer todo por lo que pasa a nuestra mente. Nuestra mente es realmente, puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Cuando, por ejemplo, esta frase, les voy a decir aquí para que se rían un rato. Yo soy una hueva, por decir que eso lo hemos dicho todo el mundo. Son cuatro preguntas que uno tiene que hacerse a cualquier pensamiento que pasa por la cabeza. ¿Es verdad que soy una hueva? Y uno preguntarse, ¿es verdad? Y uno se pone a pensar, pues no, no es verdad. Volver a preguntarse, ¿estoy segura que no soy una hueva? Sí, la verdad, sí estoy segura que no soy una hueva. La última es, ¿qué sería de mí sin este pensamiento que yo soy una hueva? Pues la verdad, me sentiría mejor de mí misma, podría ser más segura, seguramente hablaría con más personas, me atrevería a hacer cosas distintas, no sé, mil cosas. Y por último, ¿y qué tal si no soy una hueva? ¿Cómo te parece? ¿Qué tal si no lo soy? Pues podría hacer muchas cosas muy distintas en mi vida. Entonces, no creer que todo lo que pasa por nuestra cabeza es verdad es muy importante.
Alex, finalmente, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales?
Bueno, en Instagram me pueden buscar y encontrar como Alexandra Pumarejo, en Twitter como De Tu Lado con Alex, en Facebook también Alexandra Andrea Pumarejo, y ahí pues estoy dando consejos todos los días, dos veces al día yo posteo artículos o consejos que pueden poner en práctica hoy mismo. Además de eso, también tengo una columna todos los miércoles en El Tiempo, todos los miércoles hace ya casi 8 años, hablando de todos estos temas, porque yo sí pienso que la única manera de cambiar el mundo es cambiándonos a nosotros mismos. La mayoría de personas estamos aguantando la respiración para que otra persona cambie o otra cosa cambie, cuando realmente los cambios profundos los podemos generar mejorándonos a nosotros mismos.
Alexandra, muchas gracias por este tiempo que nos has entregado, por tus conocimientos, por iluminarnos sobre este tema tan importante de amor propio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz. Ojalá les haya quedado claro, o por lo menos la inquietud. Aquí lo importante es que cuando oyen estas cosas se pongan a reflexionar. Yo pienso así, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Me puedo querer un poquito más? Y en este camino estamos todos.
Gracias a Alexandra Pumarejo por estar en el episodio número 2 de Historias que Nutren. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.